En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 6 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre, mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Viene el día con la ilusión de miles y miles de madridistas por el partidazo de esta noche frente al Liverpool. Todos esperan la mejor versión del Real Madrid en una cita que sin duda marcará la temporada. Pero viene también este martes con mucha polémica, la que se deriva del partido que disputaron anoche el Barcelona y el Valladolid. El árbitro Jaime Latre, en boca de todos, por no indicar un penalti por mano de Jordi Alba y por la expulsión de Óscar Plano. Y viene también con las declaraciones tanto de Juan Cala como de Diakabi, los dos protagonistas del incidente supuestamente racista que ambos protagonizaron en Cádiz. Diakabi dice que le llamó negro de mierda. Cala niega todo y habla de linchamiento público contra él. Luego les escuchamos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno va a ofrecer una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el primero, por cierto, sin Pablo Iglesias en el Ejecutivo. Por lo que sabemos, en esta comparecencia Sánchez va a abordar temas de actualidad, como por ejemplo la evolución de la pandemia y el plan de vacunación. Veremos si hace alguna referencia también a las gestiones del consejero madrileño de Sanidad para conseguir vacunas de Sputnik, noticia que adelantaban hoy los compañeros del diario ABC. Isabel Díaz Ayuso ha defendido a Enrique Ruiz Escudero. Dice la presidenta madrileña que si tienen la opción de traer más vacunas a Madrid, lo van a hacer.
Lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Tenemos además novedades sobre la vacuna de AstraZeneca. El responsable de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos ha confirmado que hay un vínculo claro entre este suero y los casos de trombos detectados en varios países, entre ellos el nuestro, España. Los expertos del organismo europeo se van a reunir esta semana para concluir su investigación sobre el asunto.
Baja el paro en Madrid.
Casi 5.500 personas salieron de las listas del desempleo en el mes de marzo, aunque nuestra región tiene un 21% más de personas sin trabajo que hace un año. Desde la patronal madrileña, CEIM, Francisco Aranda urge a acometer reformas que ayuden a las empresas a salir de la crisis derivada de la pandemia, empezando por agilizar la vacunación.
La medida económica más urgente que necesita nuestra economía es acelerar al máximo el proceso de vacunación. Las empresas estamos en un momento muy crítico tras un año de pandemia y, por lo tanto, el mercado de trabajo refleja esa situación.
El mercado laboral en España se recuperó levemente en marzo al sumar algo más de 70.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y una caída del paro cercana a las 60.000 personas. El paro se estabiliza, por tanto, en el entorno de los 4 millones de personas, 400.000 más desde el inicio de la pandemia hace ya un año, y aún hay 743.000 personas afectadas por ERTEs.
Y la policía investiga la agresión sexual a una joven en el Parque del Oeste.
La chica tiene 16 años y el pasado sábado se encontraba allí con unos amigos cuando 18 jóvenes de entre 14 y 21 años se acercaron a ella y empezaron a tocarla en sus partes íntimas. Uno de ellos además le robó el teléfono móvil. La policía ha detenido a 13 miembros del grupo que han quedado en libertad y busca a los otros 5. A todos los arrestados se les acusa de un delito de presunto abuso sexual.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid, como siempre de lunes a viernes, os contamos las noticias del deporte. Llegó el día de hora H, Real Madrid-Liverpool en el Di Stéfano, 90 minutos que marcan una temporada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, menos de 8 horas para que el Real Madrid afronte el partido día de estos cuartos de final de la Copa de Europa. Zidane recupera a Fede Valverde, aunque no será titular. Sigue con las bajas de Carvajal, Ramos y Hazard. La gran duda, si apostará por jugar de nuevo con tres centrales, como hizo el sábado pasado frente al Eibar, Varane, Nacho Mendy en este caso, porque vuelve el central francés, o volverá a defensa de cuatro, con lo que Vinicius entraría por Marcelo para jugar en ataque junto a Marco Asensio y a Karim Benzema.
El Atlético lame sus heridas tras la derrota del domingo en Sevilla. Ya tiene al Barça a un solo punto. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los rojiblancos afrontan una semana clave para frenar su caída libre en la Liga. En las últimas 10 jornadas el Barça le ha remontado 10 puntos, el Real Madrid 5, y por primera vez desde octubre puede iniciar su partido el domingo apartado de la cabeza de la clasificación. Para colmo, Simeone busca recambio para Suárez y Llorente. Entre ambos han dado las dos terceras partes de los goles y de las asistencias esta temporada. Y como telón de fondo, el malestar por los arbitrajes y más después de la polémica victoria del Barça de anoche.
Y es que el Barcelona se impuso anoche al Valladolid con un gol de Dembélé en el minuto 90 en un partido repleto de polémica. ¿De qué se quejan los pucelanos? Esther Juaranz, buenas tardes.
Se quejan, José María, buenas tardes, de dos decisiones arbitrales que cambiaron su suerte en el partido. Una mano dentro del área de Jordi Alba en el minuto 63 que el colegiado no penalizó, y una expulsión por roja directa de Óscar Plano en el 79 por una falta sobre Dembélé que se podía haber saldado con una amarilla. Dos acciones de las que en Valladolid se han quejado mucho. Luego escucharemos a su entrenador, Sergio González.
Esta mañana tomaron la palabra tanto el valencianista Diakabi como el gaditano Cala, todo sobre el incidente supuestamente racista que tuvo a ambos como protagonistas. Sus versiones son absolutamente antagónicas.
Hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda. Y luego nos han pedido un jugador de ellos a un jugador nuestro, que si Cala se excusa, volvimos al campo.
Es falso. Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si yo pido perdón sale al campo, si sale y da nombre y apellido, yo mañana dejo el fútbol. Lo dejo. Es totalmente falso.
En segunda división, tarde aciaga de lunes, derrotas de Fuenlabrada y Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cayó el Fuenlabrada en casa 0-1 ante el Zaragoza. Mereció mucho más el equipo de Oltra, sobre todo en un gran inicio de los madrileños. Un penalti postrero hizo volar los tres puntos del Fernando Torres. El próximo partido será el sábado para el Fuenlabrada en Ponferrada. Y también cayó el Alcorcón en Cartagena 2-1. Los errores defensivos penalizaron a los amarillos, que ya perdían 2-0 a los 34 minutos. Intentó la remontada en la segunda parte el Alcorcón, acortó distancias arriba y Fraile tuvo el empate en un tiro al larguero, un Fraile que terminó expulsado en el 89, pero no pudo ser. El Alcorcón es penúltimo a 4 puntos de la permanencia.
Además conoceremos a Adriana Pérez Rotondo. ¿Quién es? Pues una madrileña que estudia en Cambridge y que se ha convertido en la primera española que ha ganado la mítica regata Oxford Cambridge. Nos contará de primera mano su historia. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, noche de cuartos de final de la Champions League. Desde las 8:30, Real Madrid-Liverpool.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid. La Liga de Campeones en el partido de la una.
Estadio Alfredo Di Stéfano, 21 horas, cuartos de final ida, Liga de Campeones, 19 Copas de Europa sobre el césped, 13 blancas, 6 rojas, repetición de la final de 2018, la que ganó el Real Madrid 3-1 en aquella noche fatídica del portero Karius, hoy cedido en el Unión de Berlín alemán. La noche del golazo de Bale y el adiós de Cristiano. 6 veces se han visto las caras en la Copa de Europa o la Champions, con 3 victorias para cada uno. Quitando la final citada, la última vez fue en la fase de grupos en 2014. 1-0 ganó el Real Madrid en el Bernabéu, gol de Benzema, 0-3 en Anfield, con otro 2 de Karim y 1 de Cristiano. Todo eso sirve de poco hoy. Ambos parecen haber despertado en el último tramo de la temporada. 3 victorias consecutivas suma Liverpool, 4 el Real Madrid, Carlos, y fíjate que en el Real Madrid una de las grandes dudas puede estribar en si juega Marcelo o en si juega Vinicius, porque que juegue uno u otro implica cambio de sistema.
Sí, evidentemente. Bueno, si juega Marcelo utilizará el sistema que utilizó el otro día contra el Eibar. Es verdad que entrando Varane por Militao, en principio ese sería el cambio en defensa, pero Mendy seguiría siendo el lateral izquierdo, el central izquierdo, y Marcelo ocuparía toda la banda y todo el carril. Si al final decide volver a la defensa de cuatro, normal, con dos laterales, Lucas y Mendy, los dos centrales serían Varane y Nacho, y entraría Vinicius por banda izquierda. No descarto yo esta última opción para nada. Lo que pasa es que entiendo que si el otro día jugó contra el Eibar de esta manera es porque ya quería probar y quería que el equipo se rodara jugando de la misma manera que tiene pensado hacerlo esta noche. Pero ya digo, no me sorprendería nada, conociendo a Zidane, que de repente diera un volantazo y volviera a jugar el 4-3-3 habitual.
Un sistema, Rodrigo de Pablo, en el que los grandes beneficiados, este de los tres centrales, son Marcelo, porque juega con las espaldas cubiertas, y Asensio, porque abandona la banda y juega en posiciones interiores donde está mucho más cómodo.
Sí, tiene razón Carlos, ¿no? Que a lo mejor el otro día nos quería decir algo Zidane, ¿no? Con ese planteamiento frente a Eibar. A mí no me termina de entusiasmar este sistema, esta apuesta por los tres centrales, por los cinco defensas, y a lo mejor en un día como hoy incluso un poquito menos, porque yo creo que si el sacrificado, si es que se juega con cinco defensas, fuera Vinicius, me parece que no es el mejor día para sentarlo. Creo que es un buen momento para que sea el tercer futbolista de ataque, por dos motivos fundamentalmente, porque ahora empieza a entenderse mejor con Benzema y con Asensio, y porque también puede mantener a Alexander-Arnold más lejos del área del Real Madrid, pero... no está mal que tenga variantes Zidane y que tenga posibilidades para sorprender a Jürgen Klopp, como estamos nosotros también hasta ahora, o que mantenga la incertidumbre hasta última hora, como es la que nosotros también ahora mantenemos a unas horas de que empiece el partido.
Marcelo ha tenido graves problemas cuando ha jugado como lateral puro y duro. Cuando ha jugado con un central por detrás, Carlos, ahí la cosa cambia, porque él se siente mucho más protegido, ¿no?
Totalmente, teniendo a Mendy detrás, y luego Casemiro siempre está ahí de coche escoba para echar una mano al lateral que tenga que hacerlo, con lo cual no tiene nada que ver. Y luego es un jugador que evidentemente no le vamos a negar su capacidad y su talento en ataque, porque técnicamente es muy bueno y porque luego además es un jugador que centra bien, que tiende a hacer diagonales interior hacia la frontal del área, buscando incluso tiros o pases. Bueno, por ahí al Madrid le da mucho, y si no tiene la obligación de bajar, porque además no llegaría, es decir, si Marcelo hoy tuviera que defender toda la banda izquierda él solo contra Salah o contra Alexander-Arnold, aquello sería un boquete realmente preocupante para el Real Madrid, pero de esa manera le ganas en ataque y no le tienes que exigir tanto en defensa.
Fíjate, Rodrigo, qué poquito se ha hablado de la ausencia de Ramos, futbolista capital, para un partido tan importante como este. No sé si porque ya nos hemos acostumbrado a que no esté o porque Nacho está en un nivel top.
Pues yo creo que un poco por las dos cosas. Yo creo que ya nos hemos habituado a que Sergio Ramos no esté en el Real Madrid, y el Real Madrid incluso ha conseguido enlazar una buena racha de resultados. Ahora tú lo mencionabas, creo que en total son 11 partidos sin conocer la derrota y sin el capitán del Real Madrid. Yo creo que eso habla muy bien de la gestión del grupo de Zidane, de haber podido mantener a futbolistas menos relevantes en un tono adecuado para afrontar este tramo final de la temporada de la mejor manera. Y bueno, pues ahí está Nacho, ¿no? Ahí está Nacho, que yo creo que temporada tras temporada recuerda que es un futbolista fiable, que es un futbolista para estar en el Real Madrid, seguramente teniendo más presencia y más minutos que los que ha tenido en alguna que otra campaña.
Casemiro, Modric, Kroos, toda una garantía en el centro del campo. Ahí está una de las grandes bazas del madridismo para esta noche, Carlos.
Seguro, vuelve Kroos a ser titular después de descansar el otro día gran parte del encuentro frente a Eibar. Entró en la segunda parte. Sí, no, evidentemente, si Casemiro, Modric y Toni Kroos están al nivel que están demostrando en la mayoría de partidos esta temporada, el Real Madrid yo creo que tiene un centro del campo bastante más completo y bastante más importante que el del Liverpool. Con lo cual, si manejan estos tres la pelota como lo suelen hacer, ahí sí que tiene una buena baza el Real Madrid a su favor para intentar doblegar al equipo inglés.
Y un asunto más, Asensio, 5 goles esta temporada, jugando por dentro, por detrás de Benzema, da la impresión de estar liberado, mucho más cómodo que en la banda. Un futbolista que ha tenido detalles interesantes durante la temporada, Rodrigo, pero que no acaba de explotar, y calidad tiene toda, ¿eh?
Lo mejor de Asensio es que tenga un entrenador como Zidane, que yo creo que a pesar de que no siempre ha dado ese nivel que se le presupone y no ha explotado como todos pensábamos hace alguna temporada, Zidane siempre ha mantenido su fe inquebrantable en él. Yo creo que Asensio, además, en un día como hoy, en el que presuponemos que el Real Madrid va a llevar la iniciativa, que va a tener más la pelota, ¿no? Porque el Liverpool, a pesar de que los resultados no son los de las últimas temporadas, no ha variado el estilo, seguramente va a salir con la presión alta a buscar contragolpes, y al Real Madrid le va a tocar tener más la pelota, ¿no? Pues yo creo que en un contexto como ese, Asensio, que quizá llega en su mejor momento de la temporada, hoy tiene predestinado tener un papel relevante dentro del funcionamiento colectivo del Real Madrid.
Ya sabéis que aquí siempre estamos al cabo de la noticia, de lo que pueda pasar en cualquier momento. Una pequeñísima pausa con los servicios informativos, volvemos de inmediato con el deporte, pero está compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando sobre la vacunación, Javier.
Y ha anunciado importantes novedades en el calendario de vacunación del toro. Lo anunciábamos a la una en el avance de contenidos informativos de cara al Noticias 14 horas. Estábamos esperando esas palabras de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Novedades en el calendario de vacunación. Noelia Ontoria, Palacio de la Moncloa. Buenas tardes.
Buenas tardes, y son buenas noticias. Es una planificación de la vacunación que adelanta a finales de agosto la vacunación del 70% de la población española, es decir, 33 millones de españoles estarán vacunados antes de que termine el verano, a finales de agosto. Y en esta planificación de la vacunación hay varios hitos. Que el 3 de mayo, por ejemplo, estarán vacunadas 5 millones de personas, la primera semana de junio 10 millones, el 14 de junio 15 millones y el 19 de julio ya 25 millones de españoles vacunados. Es la planificación que ya tiene el Gobierno en función de las vacunas que van a ir llegando en los próximos meses, porque se van a ir acelerando esos envíos cada semana. El presidente del Gobierno ha salido a explicar cómo se va a producir ese proceso de vacunación. También lo hace, recordemos, en plena precampaña electoral en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Noelia. Pues esa es la noticia, José María. 33 millones de españoles van a estar vacunados, asegura el presidente del Gobierno, en agosto. Esto supondría el 70% de la población adulta, con lo cual se alcanzaría ese objetivo de tener al 70% de esa población vacunada en los meses de verano. Ha dicho Sánchez que se va a acelerar, y se va a acelerar cada vez más el proceso de vacunación, especialmente en este mes de abril que acaba de comenzar.
Pues ampliamos todo a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
Continuamos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y a todo esto, ¿cómo está el vestuario del Real Madrid? Porque obviamente el Madrid está mejorando en la última franja de la temporada, pero también lo está haciendo el Liverpool. Viene de ganar los tres últimos partidos, Carlos.
Bueno, pero vienen con una buena inercia. Como tú decías, son 11 partidos sin perder, y realmente creo que el nivel mostrado el otro día contra el Eibar, está Estamos hablando de un equipo que está luchando por no descender, pero bueno, el Madrid venía después del parón de selecciones, hizo rotaciones Zidane precisamente, no jugó Varane desde el principio, bueno, no jugó ni un solo minuto, no jugó Toni Kroos, hubo descanso para algunos importantes, así que el equipo funcionó bien, ofreció un buen rendimiento y la verdad es que ellos están esperanzados para esta noche ofrecer una buena interpretación ante el Liverpool.
Esto es lo que decía Zidane y lo que decía Nacho acerca del partido de esta noche.
Creo que es un equipo completo. Alguno te va a decir son los tres delanteros que son muy buenos y es verdad, pero yo creo que es un conjunto, es un equipo muy, muy fuerte, muy, muy sólido y luego a la hora de jugar como equipo es muy bueno. Luego te digo que puede ser, sí, los tres delanteros sabemos porque son jugadores con una efectividad importantes y nosotros vamos a tener que estar atentos de todos formas, pero a todo. Nosotros nunca damos las cosas por perdido, nunca, porque hasta que hay experiencia, hay vida y nosotros somos vivos en las dos competiciones.
El ánimo de revancha, estoy seguro de que no solo Salah, sino todos los jugadores de Liverpool pues querrán tomarse este partido. Lógicamente querrán ganarnos, igual que nosotros a ellos. Es verdad que nosotros ganamos la final, que nos enfrentamos a ellos, pero tenemos las mismas ganas o más de sacar esta eliminatoria, de hacer mañana las cosas bien. Desde aquella final que nos enfrentamos, ellos en este tiempo han sido campeones de la Champions, nosotros hemos perdido a Cristiano. Lo que no estoy tan de acuerdo es que haya tanta diferencia, ¿no? Y creo que somos un equipo súper competitivo, lo hemos demostrado durante muchos años. Tenemos una grandísima plantilla en que llevamos en un momento de forma buenísimo y a ganar el partido de mañana.
El Liverpool llegó por la tarde, había entrenado por la mañana allí en su ciudad y Klopp tomó la palabra para dejar alguna frase como siempre interesante, Carlos.
Hombre, siempre es un placer escucharle porque, bueno, las ruedas de prensa de Klopp suelen ser distendidas generalmente, más antes de los partidos evidentemente que después y siempre saca el buen humor a gala. Ayer le preguntaron si en algún momento en los últimos años, en las últimas temporadas, se ha especulado con que pudiera venir a entrenar al Real Madrid. Incluso se le preguntó si le gustaría entrenar al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid. Y esta fue su genial respuesta.
Oh, I have to think.
Tengo que pensar en ello.
There are three good football clubs,
son tres buenos equipos de fútbol. Me gustaría decir que encajo en todos ellos, pero siendo honesto, el único problema es que no tengo tiempo y mi español es muy malo, así que no disfrutarías de tenerme en España. Y luego hablo siempre este español roto. Solo sabría pedir una cerveza. No puedo trabajar así mucho tiempo. Todos los clubes tienen además grandes entrenadores. Bueno, quizá el Real Mallorca estaría bien, al menos para vivir allí.
Sepamos más del Liverpool, lo hacemos con nuestro experto en fútbol internacional, comentarista en el partido de la Onda, Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tras estas tres últimas victorias consecutivas del Liverpool, Leipzig, Wolves, Arsenal, ¿está el Liverpool cerca de su mejor versión en la presente temporada?
Sí, yo diría que está cerca. Es verdad que para su mejor versión hay que pedir mucho a este equipo porque durante toda la temporada, sobre todo desde el mes de noviembre, ha experimentado la peor racha de la historia en Liga, de su historia, este Liverpool. Podríamos decir que hace un mes este Liverpool era inimaginable y ahora sí que ha reducido las distancias con el Real Madrid, ¿no? Es un equipo que ha mejorado más, mucho más.
Alisson, el portero, ¿está dejando dudas este año?
Sí, ha dejado dudas, es extrañísimo los errores que ha tenido, ¿no? De un portero muy sólido que entra dentro de los cinco mejores del mundo, a mi modo de ver, pero ha tenido fallos garrafales en momentos puntuales, aunque yo creo que más por haber perdido a Van Dijk, ¿no? Por no tener a los dos centrales titulares del equipo, eso ha sido más que por su figura, que es un portero muy, muy contrastado, sin duda.
Arnold y Robertson, los laterales, ¿están lejos de lo que fueron la temporada pasada?
Pues para el seleccionador inglés, por un lado, Alexander Arnold sí, porque lo dejó fuera de la lista de Inglaterra, y es verdad que hace un año lo considerábamos casi como el mejor lateral derecho, o sin el casi del mundo, pero no entró en la lista, ha vuelto a tener influencia en el juego, y Robertson, el escocés, por contra, ha estado algo mejor. Es fundamental para el Liverpool que estos dos jugadores en ataque estén bien, porque gran parte de los goles vienen por sus asistencias, y en defensa han sufrido mucho más este año.
Centrales, jugarán Nathaniel Phillips en principio, 24 años, debutó esta temporada en Premier, y el turco Kabak, 20 años, cedido por el Schalke. ¿Puede sacar petróleo ahí el Real Madrid?
Debería, lo que pasa es que es verdad que estos tres últimos partidos, 3-0 del Liverpool, y ha conseguido encontrar una pareja extraña de centrales, porque fichó a última hora a Kabak en el mercado de invierno, pero no son centrales de primerísimo nivel, y por ahí es donde el Madrid tiene que encontrar una gran vía para hacer daño, sin duda.
Medio campo, ¿tan mal está Thiago? ¿Están justificados los muchos palos que se está llevando?
Yo creo que Thiago ha estado mal, sobre todo, primero por la adaptación a un fútbol más rápido, más potente y más eléctrico, que es este del Liverpool y del fútbol inglés en general, y porque no ha tenido a su lado muchas veces a Henderson, que no va a poder jugar, y la vuelta de Fabinho al medio del campo, ha jugado mucho de central, le va a ayudar mucho a Thiago, pero está lejos de su mejor nivel, sin duda.
Fabinho, Thiago, Wijnaldum, en el medio campo del Liverpool, ¿inferiores al trío Casemiro, Modric, Kroos?
Sí, yo diría que inferior todos los centros del campo a este del Madrid, pero en este año sobre todo, mucho centrocampista, tanto Fabinho como Henderson, esa ha sido la clave yo creo, ha tenido que jugar en defensa, por eso no hemos visto casi ningún día el medio centro, los medios centros titulares de este Liverpool, son inferiores al del Real Madrid, pero ya insisto, la recuperación de Fabinho es un problema para el Madrid porque ha recuperado un medio centro que estaba jugando de central, ¿no?
Arriba, ¿cómo está Salah? Sin ser su mejor temporada, 26 goles, 18 en Premier.
Pues está con un buen nivel de goles, pero es verdad, sobre todo, que tienen a Diogo Jota, que es un jugador que va a jugar de plan B o incluso plan A. El que está peor es Firmino. Salah, con 18 goles en Liga, es indiscutible que ha sido el mejor, con lo cual sigue siendo. Ahora mismo es más importante, si cabe, Salah, que otros años, donde los tres de arriba solían no destacar uno por encima del otro, ¿no? Ahora se depende un poco más de Salah.
Diogo Jota, el portugués, 24 años, 12 goles en 13 partidos entre Liga y Champions. ¿El más peligroso hoy por hoy?
Bueno, veremos a ver si lo utiliza Klopp. Yo, el más peligroso, seguramente el plan B de Klopp, si las cosas no funcionan, ha estado mucho tiempo lesionado y ha coincidido con el gran bajón del Liverpool. Es el fichaje seguramente más importante de la temporada y un jugador desconocido para el Madrid y que puede jugar a las tres posiciones de arriba. Y realmente duro enfrentarse a este perfil, sin duda.
Y la última, Rodrigo, Klopp, su entrenador, ¿el líder, el referente por encima de derrotas, de resultados?
El líder, el carisma, el símbolo, el escudo, yo diría que todo, a pesar de la peor racha en Liga en muchos años, dejó al club la primera Premier League en 3 décadas, con lo cual es intocable. Klopp tiene el club a sus pies, yo creo que además confirmando, ¿no?, esa conexión con la grada de Anfield casi desde el primer día, y pase lo que pase, ya es uno de los más grandes de su historia, con Bill Shankly, Bob Paisley y todos los demás, ¿no?
En una palabra, ¿favorito Madrid o Liverpool?
Un poquito más el Madrid, pero se han reducido bastante las distancias en el último mes, yo creo.
Te escuchamos esta noche en el partido de la Onda, en la transmisión del encuentro. Rodrigo Marciel, un abrazo, ¿eh?
Gracias, José.
Y mientras hablamos con Rodrigo Marcial, acabamos de conocer una noticia de última hora de mucho alcance. ¿Qué pasa con Varane, Carlos?
Pues que acaba de informar el Real Madrid que ha resultado positivo en el test de COVID que se le ha realizado esta mañana. Así que positivo por coronavirus, Rafa Varane. Por supuesto, se pierde el partido de esta noche, se pierde el partido del Barcelona el próximo sábado, se pierde la vuelta dentro de 8 o 9 días en Liverpool. Y ya veremos lo que tarda en superar la enfermedad.
Precisamente en los tres partidos clave de la temporada Varane fuera, ¿eh?
Y sin Ramos también, evidentemente, Ramos, esos dos centrales titularísimos. Así que yo creo que después de lo que hemos estado hablando antes sobre el posible equipo, los sistemas, me parece que ya queda muy claro y va a tener que utilizar la misma defensa que utilizó el otro día frente a Eibar. Es decir, Militao entrará como central diestro, Nacho libre, Mendy central zurdo y Marcelo Carril toda la banda izquierda para él. Así que parece claro ahora mismo que sí juega con tres centrales esta noche Zidane.
En Madrid hay una peña de aficionados del Liverpool, tanto ingleses como españoles. Uno de ellos es Paul Hodgkinson, que ya nos escucha. Paul, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevas en Madrid, Paul?
Pues yo 10 años, llegué en mayo 2010.
¿Eres de Liverpool?
Las afueras.
De sí, las afueras. Casi. ¿Y fan del Liverpool desde cuándo?
Tipo los 7-8 años.
Uh-huh. Oye, al ver el sol ayer dijo Klopp, vino a Madrid, vio el sol, dijo que le daban ganas de quedarse. ¿Te pasó a ti igual o qué?
Por supuesto, sí. No pienso volver a Inglaterra. Estoy en mi salsa aquí.
Oye, hablando de Klopp, ¿qué es Klopp para un aficionado del Liverpool?
Pues ya es leyenda, ¿no? Ha cambiado un equipo mediocre. Empezamos con él con un par de derrotas en finales contra City, luego en Sevilla, luego en Kiev, pero ha cambiado el chip y nos ha traído los Champions y el año pasado la Premier, así que ya para nosotros ya es leyenda.
¿Cómo ves lo de esta noche? ¿Qué sensaciones tienes, Paul?
¿Perdón?
¿Cómo ves lo de esta noche? ¿Cómo lo ves el partido?
Pues súper igualado. Los dos equipos pues tenemos bastantes bajas, así que nunca se sabe. No voy a hacer ningún pronóstico, porque la última vez que alguien me preguntó, pues fracasé. Y ya sabemos lo que ha pasado en Kiev, así que me cierro el pico.
Oye, sin Van Dijk, sin el central, uno de los mejores del mundo, ¿os sentís huérfanos en defensa o no?
Por supuesto. Creo que nuestro problema ha sido esto. Hemos perdido tres centrales y no me gusta ver a Fabinho de central y Henderson de central, porque estás desvistiendo un santo para vestir a otro.
Uh-huh. ¿Eres pro Thiago o anti Thiago?
Por supuesto, pro Thiago.
Pro Thiago.
No entiendo a alguien que puede decir que son anti-Thiago.
Uh-huh. El Liverpool ha llegado a perder 8 partidos en este 2021, 6 seguidos en casa. Increíble, Paul,
Pues sí, normal. Si estás jugando una temporada sin 5 o 6 de tus jugadores claves, pues normal que tienes un bache. Uh-huh. Pero por lo visto parece que lo hemos superado. Estamos de buena forma con Fabinho de central defensivo y tenemos dos centrales nuevos en Phillips y Kabak. Uh-huh. Y creo que llevan 4 partidos seguidos sin encajar, así que estoy un poco más cómodo con Fabinho en centrocampo más que como central.
Oye, y arriba San Salah, San Firmino y San Mané, 3 santos para una delantera con mucha pólvora,
Pues la verdad es que sí. Mané ha bajado un poco el ritmo este año, pero Salah es una máquina. Y una sorpresa para mí esta temporada ha sido a Jota. Uh-huh. Ha marcado bastantes goles y varios importantes. Así que igual él podría ser la sorpresa de esta noche.
Oye, si pudieras borrar a uno de los jugadores del Real Madrid, ¿a quién quitabas? ¿Quién te preocupa más?
La verdad es que no sé, es que no estoy viendo los partidos de Real esta temporada, así que no sé. Bueno, igual Courtois.
El portero.
Por decir algo, sí.
Yo quitaría a Benzema, fíjate lo que te digo, si estuviera en tu caso, que lleva 24 goles en lo que va de temporada. ¿Veis el partido juntos o con esto de la pandemia no hay manera?
Sí, pero hay aforo súper limitado, uh-huh. Así que seremos como 20, pero normalmente somos 80, 90, 100 a veces. Uh-huh. Así que es un poco difícil en este momento.
Pues es Paul Hodgkinson, integrante de esa peña Reds Madrid, una peña de Liverpool aquí en la capital de España. Paul, muchísimas gracias, un abrazo,
A ti, un abrazo.
Me ha dejado al lado con lo de Varane y ojalá que Benzema tenga hoy su día porque va a ser muy importante,
No, evidentemente, va a ser muy importante, pero en esta serie de partidos tan cruciales para el Real Madrid, que la verdad, si te lo dicen al final o al inicio de temporada, que el final de temporada va a ser tan crítico, le faltan al Madrid 3 de sus 4 titularísimos defensas, como son Carvajal, Varane y Sergio Ramos. Así que sin estos 3 para afrontar el tramo más difícil de la temporada.
Y anotad, hoy también Manchester City y Borussia Dortmund a las 9 de la noche, en este caso en el Etihad. Haaland en el Dortmund, todas las miradas en él, 20 goles en Liga de Campeones, el City que tiene un equipazo que está dominando con puño de hierro la Premier, pero que con Guardiola no ha conseguido pasar de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Te escuchamos a partir de las 8:30, no me lo pierdo, partidazo Real Madrid-Liverpool aquí en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
1:34, aquí estamos en el partido de la una, el Atlético de Madrid lamiéndose las heridas, Rodrigo, de la derrota frente al Sevilla, de haber dilapidado esa gran ventaja que tuvo, tiene al Barça a solo un puntito.
Sí, no, a veces los números dicen mucho más que las palabras, ¿no? En las últimas 10 jornadas, Barça 28 puntos, Real Madrid 23, Sevilla 22, Atlético de Madrid 18, es decir, ha dejado escapar 10 puntos con el Barça, 5 con el Madrid. Y además solo ha marcado 11 goles y ha encajado 10, que son números de equipo que no está precisamente en lo alto de la clasificación. Ya no es el Atlético de Madrid el único equipo que depende de sí mismo, el Barça ya depende de sí mismo también, a la espera de lo que pase en el Clásico, y por primera vez desde la jornada octava puede iniciar el Atlético de Madrid su partido el domingo en segunda posición. Si el Real Madrid o el Barça ganan, el Atleti perdería el liderato, al menos provisionalmente. Esto demuestra que no se trata solo de un batacazo, de un error puntual, de un mal partido, sino que la última tendencia de los últimos 10 partidos, por lo menos en la Liga, es la de un equipo en caída libre que tiene que frenar cuanto antes esa dinámica.
Y para colmo, la visita al Villamarín sin Suárez y Llorente, ya contabas en el prólogo del programa, que son las dos principales armas ofensivas del equipo.
Yo creo que sea cualquier entrenador rival, le das a elegir dos futbolistas que dejar fuera, al margen de Oblak, dos futbolistas de campo, serían sin lugar a dudas Luis Suárez y Marcos Llorente. Además, no solo porque hayan sido los responsables de casi las dos terceras partes de todos los goles y de todas las asistencias de esta temporada, sino porque no tienen un relevo claro, sobre todo Luis Suárez. Moussa Dembélé sigue trabajando al margen, a la espera de lo que suceda con esos estudios monitorizados después del desmayo que sufrió hace dos semanas, y no hay un delantero centro nato. Un equipo que aspira a ganar un título le cuesta ir por la vida sin un futbolista que las enchufe, ¿no? Tampoco es que esté generando mucho el Atlético de Madrid en las últimas jornadas. Ahí está Correa, ahí está Lemar, que seguramente adelante su posición. Vitolo ha estado haciendo un trabajo específico en los últimos días. Vamos a ver si es capaz el futbolista canario de reengancharse a la dinámica de grupo y ser importante de aquí al final de la temporada, porque hasta ahora ha sido invisible. Y luego, lógicamente, la recuperación de futbolistas que tienen que volver, como João Félix. En principio, lo único que tenía era un golpe en el tobillo, así que tiene que volver contra el Betis. Carrasco, no hay parte médico, pero en principio también podría regresar para ese partido, al margen de Savic en la defensa, que se quedó fuera en Sevilla por una gastroenteritis y que también debería regresar al centro de la zaga.
Sí, hoy han tenido día de descanso, mañana vuelven a los entrenamientos, pero ese partido del domingo a las 9 en el Villamarín frente al Betis, con estos tres recuperados, al menos el Atlético recupera potencia. El Barça consiguió ganarle al Valladolid con un gol de Dembélé en el minuto 90 y un arbitraje muy polémico del aragonés Jaime Latre. Así estaba Nacho Martínez, el lateral izquierdo del Valladolid, ex del Rayo, al final del encuentro.
Con todo el respeto del mundo y con toda la humildad, le he dicho al árbitro que le quieren meter un poquito de mordiente a la liga, que lógicamente todos hemos visto que no era roja. Hemos visto un posible penalti en su área que ha hecho la vista gorda, de hecho nos ha dicho que le ha dado la mano y dice, pero es que no la tiene arriba. Que si quieren meter mordiente a la liga que nos lo digan y ya está, y no pasa nada, nosotros venimos, jugamos. Un poco de respeto también hacia los jugadores que nos estamos dejando todo, que nos hemos dejado, estamos asfixiados, o sea, nos vamos a tirar tres días para recuperar. Y al final, pues en una desgracia en el último minuto, pues nos vamos con una cara de tontos que no te imaginas.
Así que el Barça está ya a un punto, así que se puede decir de manera categórica que tanto Atlético como Barcelona dependen de sí mismos para ganar la Liga, porque tienen que verse las caras entre sí. Estaban los pucelanos, Esther Juaranz, que echaban humo ayer después del partido, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido muy claro, Nacho, y un poquito más templado estaba Sergio González, el entrenador, pero también muy claro, ¿eh? Muy claro en sus declaraciones. Esas dos jugadas polémicas que pudieron decidir el partido, esa mano dentro del área de Jordi Alba, parece clara sobre las repeticiones, he visto mil fotos, mil repeticiones, sí que es verdad que le toca en la palma de la mano y Sergio González lo dice claro, ¿no? Cuando hay un balón que va a portería, está en trayectoria, le dé un poquito más alta o más baja el reglamento, no sabe qué dice, pero está claro que es penalti y además ha puesto un símil como un embarazo, ¿no? Se está embarazado o no, esto es mano o no es mano. Y esa otra jugada también muy polémica de la expulsión de Óscar Plano por una falta sobre Dembélé por detrás en el minuto 79, que creo que se podría haber saldado con una cartulina amarilla, al final roja directa, cree que es una expulsión, quizá un poquito que si se hubiera visto desde el otro lado hubiera cambiado. Vamos a escuchar al entrenador.
Tengo que estar templado, ¿no? Tengo que estar templado porque es verdad que lo que ha pasado es difícil de digerir, ¿no?
Yo lo único que pido y que le he dicho a Jaime, porque con él tengo una conversación al final muy correcta, que el VAR está para algo, ¿no? Y que nos estamos jugando muchísimo, ¿no? O sea, no solo el Barça se está jugando mucho, nos jugamos todos los equipos muchísimo. Y la mano es clarísima, y si tiene dudas tiene que ir a ver al VAR, pero le dan la mano seguro, le dan la palma de la mano seguro. Y luego la expulsión, me gustaría a mí ver la jugada desde el otro prisma, ¿no? Que la hiciera el Barça a nosotros, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy rigurosa y nos merma muchísimo.
Bueno, esas son el lamento de Sergio González sobre esas dos jugadas polémicas. En el gol del Barcelona también se pidió que podía haber una falta en el inicio de la jugada, pero es verdad que él no quiere hablar de eso. Dice que después hay otra serie de más de balones y que además es un error puntual que cometen en el partido, pero que esas dos acciones sí lo ven claro. Y de esos lamentos de Sergio González, yo creo que a la justificación, en cierto modo, de Koeman, el equipo no estuvo nada bien en la primera parte. Dice que estuvo lento, cansado, sin control, que mejoró mucho en la segunda y se vio favorecido por esas dos acciones, sin duda. Esta era la justificación del entrenador holandés.
No he visto la imagen de posible penalti. Yo creo que el árbitro estuvo ahí y el VAR ha controlado la jugada y ha decidido no pitar. Entonces, que también es un día que sí es penalti, que tuvimos suerte. Y yo creo que también hay momentos que durante una temporada que merecimos algo diferente en las decisiones de los árbitros. Entonces, al final hay un balance durante toda temporada que hay cosas en contra, pero una vez más, no he visto la imagen y no puedo decir sobre si es penalti o no es penalti.
Arbitraje aparte, está claro que el Barça ayer estuvo lejos de la imagen de los próximos partidos, justo antes de la visita el sábado al Di Stéfano para jugar contra el Real Madrid, Esther.
Sí, la verdad es que ya te digo que Koeman lo reconoció claramente. Dice que igual puede ser el cansancio, el parón por las selecciones, que algunos jugadores pues llegan con carga de trabajo, que no le gustó absolutamente nada. De hecho, corrigió el sistema en la segunda mitad. De los tres centrales de la primera, metió cuatro hombres en el centro del campo. Luego realizó ese triple cambio antes justo de la expulsión de Óscar Plano. Y al final, bueno, pues el Barça es el Barça. Dembélé esta temporada está teniendo bastante buena. Y esa jugada aislada le da tres puntos muy importantes antes de esa visita a Valdebebas. La verdad es que puede decidirse la liga ahí, el Barça depende de sí mismo, pero Koeman dice que tiene que ser crítico el equipo, que tiene que mejorar muchísimo, estar en su mejor versión, no solo para ganar al Madrid el sábado, sino también para seguir dependiendo de sí mismo en esa lucha por la liga con el Atlético de Madrid. Con esta versión dice que no pueden ganar nada, pero con su mejor versión sí que confía en que puedan ganar todos los partidos que tienen de aquí a final de temporada.
El Barça 1, el Real Madrid 3. Rodrigo, ¿cómo ves este apasionante final de liga, los 9 partidos que restan?
Bueno, pues evidentemente que la liga está abierta, pero por otra parte, quejas arbitrales al margen, que en el Atlético de Madrid ni el presidente ni el entrenador van a decir nada, porque es su norma de estilo. Otra cosa son futbolistas puntuales, como Coque, que lo hizo de forma explícita, un poquito más también tácitamente Luis Suárez a través de las redes sociales, sí. Pero hay una cosa que es clara, hay dinámicas y tendencias que se dan siempre en equipos que tienden hacia arriba y equipos que tienden hacia abajo. En un mal partido, el Barça gana al final, con suerte, con una decisión cuestionable del árbitro, con lo que sea, pero gana. El Atlético de Madrid, en este caso, en un mal partido, y no ha sido el único el de Sevilla, pierde. Seguramente ese partido no lo hubiera perdido el Atlético de Madrid en otro tramo de la temporada, pero ahora lo pierde. Yo creo que a veces hay indicios, hay síntomas, que hay señales que nos permiten ver lo que puede suceder. Pero dicho todo esto, quedan jornadas todavía suficientes como para que esa tendencia todavía se pueda cambiar. Pueden ocurrir muchas cosas, estamos en una temporada muy complicada, y ¿por qué no? El Atlético de Madrid puede volver a encontrar su golpe de pedal.
Y el Madrid-Barça supone que uno o los dos van a perder puntos esta semana, así que el Atlético podría salir reforzado siempre y cuando, lógicamente, consiga la victoria en el Benito Villamarín. Por cierto, hablando del filial, hay cambio de guardia en el banquillo.
Sí, Antonio Rivas va a ser el relevo de Nacho Fernández, asciende del juvenil, vuelve 10 años después al banquillo del filial para tratar de evitar el descenso a la tercera federación, que sería la quinta categoría nacional. El otro día, tras la derrota contra el Socuellamos, el Atleti B ya está ocupando esa plaza de descenso, así que cambio en el banquillo para reflotar la nave. Debutará Antonio Rivas este sábado frente al Villarrubia.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Esther.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Sobre el supuesto incidente racista entre Juan Cala y Mukhtar Diakabi, el Cádiz-Valencia. Hoy han hablado los dos protagonistas y creedme, las versiones de uno y otro son totalmente antagónicas, Laura.
Pues así es, completamente opuestas. Diakabi sigue insistiendo en que Juan Cala le llamó negro de mierda. Además ha dicho que un jugador del Cádiz les dice en el descanso que si Cala pide perdón vuelven al campo, cosa que ha negado también Juan Cala. Y el jugador del Cádiz pues insiste en que solo hay dos opciones, o que se lo ha inventado todo Diakabi o que le entendió mal. Además cree que ha puesto de ejemplo que ha jugado con un montón de compañeros de otras razas en otros países, que no tiene que demostrar nada a nadie, y que de hecho si la liga decide abrir un protocolo contra racismo, que él cree que no existe ese racismo en el fútbol español, pues que va a ser el primero en apoyarlo. Vamos a escucharles porque, como les decimos, completamente opuestas las dos versiones. Primero a Diakabi, al jugador del Valencia.
Hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda, y eso es intolerable. Yo no puedo cuestionar eso, y luego nos han pedido un jugador de ellos a un jugador nuestro que si Cala se excusa volvimos al campo, y yo y mis compañeros hemos dicho no, que las cosas no son así. Que no puedes hacer algo y pasar así, ¿sabes? Y excusar y pasar así, ¿no? Que yo espero que la liga van a hacer cosas, sanciones, para que se vea todo, que todo sea clara y ya está.
Espera Diakabi que haya imágenes que lo demuestren, imágenes que no han aparecido ni
ninguna.
Las va a haber. Y el central del Cádiz, Juan Cala, que dice que está sufriendo un linchamiento público donde no existe la presunción de inocencia, porque no hay pruebas para demostrar lo sucedido.
Es falso. Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si yo pido perdón sale al campo, si sale y da nombre y apellido, yo mañana dejo el fútbol. Lo dejo. Es totalmente falso. Es un circo mediático lo que llevo sufriendo desde hace un par de días. Es un linchamiento público. Después de ver el vídeo, el bochornoso vídeo que hace ayer el presidente del Valencia junto a su jugador al lado y lo transmiten por todos los medios. Yo espero, solo espero, que ese presidente, cuando saliera del vídeo, se fuese al juzgado de guardia a denunciarme. Porque yo sí lo voy a hacer. Porque no se puede acusar de una manera tan contundente, sin tener ninguna prueba fehaciente, hacia mi persona. Y yo sí lo voy a denunciar. No sé si se lo ha inventado, si lo ha interpretado mal, el cuando yo me giro para atrás y le digo déjame en paz, le intento hacer ver que no he dicho eso, que es un bochorno. Y yo estoy en estado de shock. O sea, se me está acusando de algo que no soy. He convivido con chinos, con ingleses, con sudamericanos, con africanos. Se me está acusando de algo que no soy. Pues estoy en estado de shock totalmente.
Pues esas son las palabras de Juan Cala, que como decimos dice que va a denunciar al presidente del Valencia, Anil Murphy, porque en ese vídeo en el que aparecía ayer junto al jugador del Valencia hablaba de que todo el mundo pudo ver la cara de culpabilidad del futbolista del Cádiz.
De momento no hay luz, uno dice que no hubo tal insulto, el otro dice convencido que sí, su reacción así pareció indicarlo, pero no hay una sola imagen, no hay un solo audio que pruebe ese incidente racista. Seguimos. Tarde a ciega para los nuestros en la jornada de segunda división que terminó ayer. Doble derrota en los partidos que cerraban la jornada número 33. El Fuenlabrada cayó en casa 0-1 contra el Zaragoza. Gol de penalti de Álvaro Tejero a 4 minutos del final del partido. Iván Salvador falló un penalti para los madrileños en la primera parte. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Ciertamente un partido de 0-0, de 1-1 o incluso de 1-0, por lo visto en los primeros 20 minutos magníficos de la escuadra azulona, se quedó en 0-1 con ese penalti postrero que convirtió Tejero y que supuso la derrota del conjunto madrileño, que es el equipo más empatón de la categoría, 15 empates en 33 jornadas, pero acumula 5 fechas sin conocer ese resultado que ayer hubiera firmado después del penalti que marcó Tejero ya en los últimos minutos del combate. Etapa ultra, 10 partidos en el banquillo, 13 puntos de 30 y el barco azulón que navega en alta mar, pero sin oleaje, está moderadamente tranquilo, 8 por encima del pozo y a 10 del playoff lejano para estar la próxima temporada en Primera División. La cita el sábado, jornada siguiente en Ponferrada frente a la Ponferradina, partido en el Toralín, y esta valoración que nos dejó Oltra, sobre todo aludiendo a la falta de colmillo de los delanteros del Club de Fútbol Fuenlabrada.
que pierdes tres puntos importantes y que creo que el equipo los ha buscado, los ha merecido. Esto es fútbol y es por goles, pero creo que esa es mi lectura del partido. Yo creo que la causa de no ganar hoy es el acierto, que es una losa que nos ha perseguido al menos desde mi llegada, por ese caudal que genera el equipo, por esas llegadas, por esos disparos a portería, por esas oportunidades, pero nos cuesta un mundo.
Y el Alcorcón cayó en Cartagena, floja primera parte de los alfareros, que se fueron al vestuario con un 2-0 adverso. El andaluz, el árbitro Miguel Albéndiz, mostró 7 amarillas y una roja para Hugo Fraile, el centrocampista del equipo madrileño, en un partido sin mucha dureza, algo que no entendieron los integrantes del Alcorcón. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo cierto es que el Alcorcón hizo un buen partido en Cartagonova, pero no fue suficiente para ni tan siquiera sumar un punto. Regaló defensivamente lo que fue la primera parte, sobre todo en un saque de esquina donde David Andújar remató muy fácil para poner el 1-0. A los 34 minutos ya perdía 2-0 con el tanto de Cristian López y a partir de aquí fue remar contracorriente. Es verdad que la sensación fue buena, porque además Anquela leyó muy bien el partido, metió en la segunda parte a Rivas y a Sosa para meter centros laterales, para buscar esas jugadas por banda, le dio resultado, porque además lo que hizo fue que en una buena acción de Samu Sosa por el costado izquierdo acabara perforando a Rivas el tanto del Alcorcón, nada más iniciarse la segunda parte, a los 4 minutos, es decir, en el 49 de encuentro, toda la segunda parte por delante para poder empatar el choque. Hugo Fraile la tuvo, rematando al larguero, un centro lateral buenísimo también desde la banda derecha, y Hugo Fraile acabó siendo expulsado en el 89. Esa es la crónica de un partido que deja a un Alcorcón penúltimo en la clasificación, a 4 puntos de la salvación, y que sin duda del Toro se va a jugar la vida frente al Club Deportivo Castellón en su próximo enfrentamiento.
El técnico Anquela y las 9 jornadas que todavía restan por delante.
Bueno, nosotros teníamos mucha ilusión por sacar algo aquí. Veníamos de hacer buen juego en los últimos partidos y de conseguir resultados. Hoy no ha podido ser. Nada, a seguir peleando y que, como todos, a seguir peleando, a seguir luchando y a no bajar la guardia nunca. Esto deparará muchas sorpresas de aquí al final.
Hugo Fraile y Samu Sosa, bajas para el decisivo partido frente al Castellón el próximo lunes. Y ahora conocemos a una deportista muy interesante.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Quedaos con este hombre, Adriana Pérez Rotondo. Adriana es una madrileña de 25 años que este fin de semana se ha convertido en la primera española en ganar la mítica regata Oxford Cambridge. Estudia en Cambridge, allí en la universidad, y con su traje verde y negro logró la victoria en el río Great Ouse, en Ely, donde este año se celebró la regata. Adriana, Inglaterra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como en Madrileños por el Mundo, ¿madrileña de dónde, Adriana?
De Por Prosperidad, el barrio de Prosperidad.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se digiere algo tan bonito, lograr el triunfo en esa mítica regata mundialmente famosa?
Bueno, estábamos súper contentos, llevamos 2 años trabajando para esto y en cuanto cruzamos esa línea, las primeras estábamos muy, muy, muy contentas. Celebramos bastante bien ahí ese día y ayer un poco, pero ya de vuelta al trabajo, así que hay que celebrar cuando se puede y ahora volver a lo que tenemos que hacer.
Tienes que tener el teléfono repleto de mensajes y felicitaciones, ¿no?
Sí, 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 la verdad que he recibido un montón de mensajes, me ha hecho muchísima ilusión y gente que no sabía ni siquiera que conocía nada del remo y ha sido una muy buena sorpresa.
Al ir en la proa del barco fuiste además la primera en cruzar la meta, ¿no?
Sí, es uno de los privilegios, ¿no?, de estar en la prueba. Sí, por lo menos lo pasamos primero, también tiene sus dificultades, ¿no?, cuando estamos lado a lado y veis el otro barco que se acerca, pero al final cruzamos la línea primero.
Este año no se ha celebrado en el Támesis a causa de la pandemia, sino en Ely, ¿no? No en Londres.
Sí, 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 sí. Normalmente, bueno, lleva años y años que se celebra en una parte del río del Támesis en Londres, pero no solo por la pandemia, también porque hay uno de los puentes, el Hammersmith, por el que pasamos debajo, normalmente que tiene problemas técnicos y está a punto de colapsar al parecer, entonces decidieron cambiarle de lugar y la cambiaron a Ely.
Qué lástima, ¿no? Porque otros años ha habido hasta 500.000 de personas viendo la prueba en directo, tiene un tirón enorme allí en Inglaterra y repercusión mundial además, ¿eh?
Sí. Estuve hace 2 años competí en el segundo barco, pero aún así era increíble ver a toda la gente que vino a ver la prueba. Estaba a los lados del río totalmente llenos de gente y un ruido, aunque el río es bastante ancho, pero ya está todo el mundo durante todo el recorrido, ¿no?
Tú llegas a Inglaterra en 2017 y no habías remado en tu vida.
No, nunca, no me había subido a un barco de remo nunca, ni había oído hablar casi del remo. Había visto algunas imágenes o algo así, pero no sabía nada del deporte.
¿Y qué te llevó a esto? ¿Qué te llevó? Porque es un deporte realmente exigente, ¿eh?
Sí, pues al principio es bastante común aquí en Cambridge, sobre todo en la universidad, y no sé, oía a alguien hablar y dije, bueno, pues vamos a probar. Siempre me ha gustado el deporte y quería encontrar un nuevo deporte que hacer. Y lo probé y se me dio bastante bien. Y es verdad que es muy intenso, pero no, eso no me echo para atrás, ¿no? Me gusta todas las horas, la dificultad, sí.
En 2019, ya lo decías antes, corres con la embarcación B. En 2020 creo que ya ibas a debutar con la embarcación titular, pero te quedas con las ganas porque la pandemia impide la celebración de la regata, ¿no?
Bueno, el año pasado no estaba todavía en la embarcación titular, estaba todavía en el segundo barco, sí. Pero aún así sí cancelaron la carrera y fue muy, muy triste, ¿no? Pero bueno, por lo menos este año hemos tenido carrera y hemos podido, los que nos hemos quedado en el equipo, hemos podido continuar a trabajar y conseguir esta victoria, ¿no? Después de 2 años.
Oye, ¿te has planteado dedicarle más tiempo al remo? ¿Qué sé yo, competir con la selección española?
Bueno, en este momento tengo que terminar mi doctorado, ¿no? y concentrarme en mis estudios, pero no sé luego cuando termine el doctorado qué podría ocurrir.
Sí, porque estás estudiando un doctorado en neurociencia teórica y computacional, que suena a entre difícil y muy difícil.
Bueno, todos los doctorados creo que son bastante difíciles, pero sí, me apasiona lo que hago, pero es verdad que requiere mucho tiempo y mucha concentración, ¿no? Y creo que estos años he manejado bien lo de estar remando al mismo tiempo que haciendo un doctorado, y es lo que tenemos que hacer aquí los atletas que estamos en la universidad, ¿no? Es una de las particularidades de esta regata tan conocida, que todos somos estudiantes y tenemos que compaginar los estudios con el remo, pero ahora ya me queda un año solo y tengo que ver qué tengo que concentrarme, las prioridades.
Porque creo que ya te habías licenciado en física y química en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no?
Sí, en física y matemáticas, y luego hice un máster aquí también en física teórica y matemáticas, y luego cambié un poco de tema, pero sí.
Ahí estuviste en Colombia, llevas muchos, muchos años fuera de Madrid entonces.
Sí, no se nota mi acento.
Sí, se nota, sí. ¿A qué edad te fuiste?
17 años, sí.
¿Te fuiste a los 17?
Sí, ya llevo unos cuantos años fuera de España, desgraciadamente. Pero bueno.
¿Y piensas volver o no?
No lo descarto, ya veremos. La verdad que pensar en el futuro es difícil, pero igual me encantaría en algún momento volver a vivir en España.
¿Quién te iba a decir a ti que un día ganarías la Oxford Cambridge, eh?
Ya.
Verdaderamente sorprendente, pero así es la vida. Cuando menos se lo espera uno, aparece un éxito como este, aunque muy trabajado, muy labrado, porque lo has tenido que trabajar durante muchísimo tiempo. Pues enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, porque ha sido una victoria que ha tenido aquí además mucha repercusión en Madrid. Adriana, un sí. abrazo y muchísima suerte para el futuro, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adriana Pérez Rotondo, madrileña de 25 años, ganadora de la Oxford Cambridge. Sí, la mítica regata que viene celebrándose desde hace tantos y tantos años. Hasta aquí el partido de la una. La última noticia, ya os lo contábamos hace un ratito. Varán, positivo por COVID. Baja para el partido de esta noche, baja para el clásico, baja para el partido de vuelta frente al Liverpool. Esta noche, en el partido de la Onda de Onda Madrid, os contamos la transmisión íntegra del partidazo entre madridistas y liverpoolians a partir de las 8:30 de la tarde. El partido comienza a las 9:15. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto. Gracias a todos, hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.